Es un lujo tener hoy sentados a esta mesa virtual del Candelero a nuestros invitados. Ambos son profesores e investigadores expertos en historia contemporánea. Mirta Núñez, profesora de Historia de la Comunicación en la Universidad Complutense de Madrid. Bienvenida, Mirta.
Muchas gracias por esa bienvenida.
Y un placer tenerte de nuevo en este programa, que hacía tiempo que no contábamos contigo. Y Manuel Álvaro, profesor también de la Universidad Autónoma de Madrid y actual decano de la Facultad de Educación. Con Manuel lo hemos contado más recientemente en el programa porque también es buen amigo. Bienvenido de nuevo, Manolo.
Pues muchas gracias.
No es la primera vez que hablamos en este programa de historia, de memoria y de represión franquista, pero los acontecimientos de los últimos meses hacen realmente necesario que volvamos a convocarnos en torno a este tema. Hemos querido titular esta mesa o esta entrevista Retorcer la memoria para ocultar la historia. Y no sé qué pensaréis vosotros de este título, pero confieso que a veces es la sensación que tengo al ver ciertas decisiones políticas como las que, bueno, recientemente nos ha regalado el Ayuntamiento de Madrid. La más sonada realmente fue esa decisión de hace apenas 2 meses, a primeros de octubre. El pleno de este ayuntamiento aprobó la eliminación del callejero de la capital de los nombres de Largo Caballero y de Indalecio Prieto. Fue a propuesta de Vox, con el apoyo de PP y de Ciudadanos. Y se amparaban en la Ley de Memoria Histórica. Una semana después, este mismo ayuntamiento, sin más aviso, retiró y destruyó la placa en recuerdo a Largo Caballero de la que fuera su casa de la Plaza de Chamberí. Pero es que un año antes, también amparándose en su interpretación de un cierto acuerdo del Comisionado de Memoria Histórica, habían retirado las placas con nombres de víctimas del franquismo del Memorial de la Almudena. Son algunos ejemplos recientes que han suscitado crítica de historiadores, de investigadores, y de hecho se ha elaborado un informe técnico contra esa decisión en la que pues 200 y pico expertos, de los que creo que vosotros también sois firmantes, si no me equivoco, han puesto sobre la mesa cuál es su opinión. Y la primera pregunta va para los dos y es un poco evidente, ¿no? ¿Qué se plantea en ese informe técnico? ¿Están justificadas estas decisiones por parte del Ayuntamiento de Madrid?
Bueno, yo creo que no tienen justificación posible. Claro, ¿cómo va a estar justificada? Imposible. Es muestra de la política propagandística que es denominado trifachito, con mucha razón. Y este es uno de sus mejores ejemplos. O sea, por favor, un líder como fue Largo Caballero, cuya presencia en la vida pública española debería ser incuestionable. No puedo entenderlo más allá de la propaganda que se lanza con estos hechos. Es propaganda lo que se lanza con esos hechos, rompiendo a mazazos el letrero, por ejemplo, el de Largo Caballero, destruyendo. Bueno, es que además son ejes, ¿no? Son ejes que van haciendo tanto la política municipal como la política de la Comunidad de Madrid en su acción propagandística. Y a mí me parece incalificable. Y desde luego que si se moviera más este tema por Europa, tendría eco, porque en Europa están más atentos a las acciones parafascistas.
Manolo, en el informe se van desmontando técnicamente los distintos argumentos que se han utilizado desde Vox para esta solicitud. ¿Hay alguno que os haya parecido especialmente discutible de esos argumentos?
No, mira, yo creo que una virtud de ese documento al que te refieres es que no es un comunicado al uso de respuesta puramente ideológica a la situación que ha planteado Mirta, que podría ser, porque aquí, a fin de cuentas, estamos contraponiendo discursos fascistas o parafascistas lamentablemente recurrentes, y no solo en nuestro país, también en otros. Quizás la diferencia está en la reacción de la sociedad o de los poderes públicos a estas situaciones, ¿no? Entonces, no sé si de llamarlo un informe técnico, exactamente técnico, que desde luego sí que es un informe historiográfico, porque lo que se pone sobre la mesa, lo que un grupo muy amplio de historiadoras y de historiadores de posiciones ideológicas muy diversas, es que en perspectiva historiográfica, desde la historia, es una barbaridad que se cuestionen figuras como la de Largo Caballero o la de Indalecio Prieto, poniéndolas, equiparándolas con las de Francisco Franco. Su significado histórico, el papel que jugaron en el momento en el que fueron personalidades muy señeras de la historia de España, es muy diferente a Franco y al franquismo. Se pretende eliminarlos de lugares emblemáticos de los espacios públicos, porque representan un sistema totalitario contrario a las libertades más elementales, que está erradicado en toda Europa de los lugares públicos, está erradicado en toda Europa. Algunas veces en este programa hemos hablado de estas cosas, yo decía que contra la mala memoria la mejor vacuna es la buena historia. Y entonces es inexplicable, es decir, la actitud del Ayuntamiento de Madrid solo se explica desde un revanchismo ideológico que ignora la historia. La ignora, porque lo que se recoge en ese informe son casi, en algunos casos, lugares comunes de la historiografía sobre el periodo. Entonces, llegan al poder, lo que se trata es de, con una actitud claramente revanchista, utilizando, dándole la, retorciendo los argumentos, hacer lo mismo que han hecho los otros. Y ahora os voy a quitar a vosotros del callejero. Pero claro, inadmisible desde todo punto de vista. Pero es especialmente doloroso lo que ocurrió en el cementerio de la Almudena. Es decir, que se retiren las placas que recuerdan a las personas asesinadas, fusiladas allí, tantísimos años después, va más allá del revanchismo ideológico que se puede centrar en figuras señeras de la historia de España. Son la mayor parte de las personas que estaban allí, que se pretendían recordar en ese memorial, son personas anónimas que fueron ejecutadas, asesinadas por decisiones de juicios que ahora mismo ya se han declarado ilegítimos. Es como si se quisiese mantener la sombra de la sospecha permanente de que esas personas fueron allí fusiladas porque habían hecho. Y eso, en perspectiva democrática y la perspectiva de los derechos humanos más elementales, es inadmisible.
Sí, Mirta.
Yo quisiera añadir algo más. Yo creo que es una muestra más de cómo nuestra derecha, y tú dices, es lo ideológico, es que lo ideológico es fundamental, es decir, la acción ha sido ideológica, plenamente ideológica, y yo respondo a esa acción diciendo que esto que han hecho, estas acciones que han hecho, son una muestra más de que nuestra derecha no es democrática, no es democrática con estas cosas, porque es que si fueran demócratas no tendrían por qué considerar enemigo a Largo Caballero ni a Indalecio Prieto. No, yo discrepo, por ejemplo, mucho de Indalecio Prieto, y bueno, de Largo Caballero pues tendría que volver a repasarlo más delicadamente, pero no se trata de eso, se trata de, en un lado estaba la democracia y en el otro lado estaba el fascismo, y bueno, y son muestra de la ignorancia que tienen con respecto a la ignorancia culpable, porque la quieren tener. La ignorancia de que, bueno, todos esos de la Almudena, que por cierto los trabajamos por primera vez un compañero, Antonio Rojas y yo, son víctimas de consejos de guerra aplicados a civiles, y por esos consejos de guerra se podían llevar por delante a 102 personas en un día. Es penoso lo que han hecho, lo que siguen haciendo, y que ojalá que en Europa tomasen cartas, porque creo que es de lo poquito que les importa.
Lamentablemente es frecuente encontrar este cierto revisionismo del que estáis haciendo referencia, que cargado de ideología ignora hechos, ignora contexto de esos hechos y que básicamente pone de una manera equidistante a víctimas y a victimarios. Mi pregunta es, ¿cómo luchar contra estos viejos y desacreditados clichés a los que se habla justamente en ese informe al que hacéis referencia, ¿no? Y en el que se basan este tipo de decisiones? Manolo.
Yo no he utilizado el término revisionismo a posta, ya he utilizado revanchismo, porque yo creo que hemos dado un paso más allá. Hace pues unos años, 20 años, hablábamos de revisionismo. Esto va más allá del revisionismo ideológico, va más allá de una supuesta los supuestos estudios históricos puramente ideológicos y desacreditados por la historiografía académica. Esto va más allá, porque además la decisión que toma el Ayuntamiento de Madrid lo que hace es revisar, valga el término, una decisión que había tomado la corporación hace años estando en la derecha en el ayuntamiento. Pero sabes que no estamos diciendo que estén inventando solo la plana a la corporación que presidió Manuela Carmena. La decisión de levantar de incorporar al callejero a Prieto, a Largo Caballero, colocar las estatuas en el lugar donde estaba la placa, eso se produjo con una corporación municipal en su momento donde no hubo oposición. Es decir, se vio como un acto de normalidad democrática. Y entonces aquí se plantea la respuesta, es decir, es así, la respuesta a las decisiones que toma la corporación que preside Manuela Carmena sobre la aplicación de la llamada Ley de Memoria Histórica, que supone eliminar el callejero de determinadas referencias a la España totalitaria de Franco, o la decisión de recordar a las personas que habían sido fusiladas, porque como aplica muy bien Mirta, mediante la decisión de juicios militares ilegítimos, civiles, pues que se fueran recordados con sus nombres y apellidos en el lugar donde murieron. Es algo común en toda Europa, y no solamente en Europa. Hay memoriales de este tipo en América Latina, en muchísimos lugares donde ha habido conflictos. Eso no es revisionismo, es claramente revanchismo. Y además, revanchismo ignorante. Yo entiendo que Vox, pues en fin, se mantenga determinadas posiciones. Es menos comprensible que otros partidos pues se hayan sumado a esa decisión, porque es revanchismo ignorante.
Es una muestra más de esa eterna venganza con la que el franquismo está presente hasta nuestros días, en alguna medida. Esto es una buena muestra de esa actitud de no nada democrática, es decir, no reconocer que la República fue apuntillada con un golpe militar y que a partir de ello toda herramienta fue válida para acabar con ella. Entonces, es una muestra más que llega hasta nuestros días. Es increíble cómo pueden haber hecho esto, y además lo que me da rabia es que no se responda en la medida de las posibilidades actuales a esa acción, por ejemplo, denunciándolo en Europa.
En el fondo volvemos a una cuestión que sabéis que a mí me gusta mucho discutir o mencionar, ¿no? Que es la ausencia de un verdadero de un memorial de la España liberal y democrática. Podemos ser liberal, democrática y social. Y porque el asunto sí que hay en el callejero nombres de liberales del 19, pero no los tenemos integrados en un discurso colectivo de cohesión de la nación democrática. Eso no existe. Es decir, seguimos sin tener ceremonias cívicas que cohesionen en torno a valores democráticos, porque no las hay. Lo que se hace el día de la Constitución es pues una cosa que no tiene
claro
ningún raigambre popular. No tenemos emblemas de la nación democrática, y por eso decía, no solamente la izquierda o el movimiento obrero, la España liberal,
lo institucional,
no tenemos una relación afectiva con ningún emblema de estas características, y claro, eso deja abierto el terreno para que la derecha patrimonialice símbolos, emblemas y discursos. Y lo que está ocurriendo es que no asocian a Prieto o al Largo Caballero con la España liberal, democrática
y republicana,
la asocian a los rojos, al terror, un discurso puramente ideológico. Y nada, había que recordar que el entierro del Largo Caballero en París se recuerda como uno de los entierros más multitudinarios en la posguerra europea. Es decir, una persona de una relevancia internacional enorme, vinculada a la lucha contra el fascismo y a los valores democráticos.
Por eso digo que la derecha en este país, ahora coaligada, le faltan bastantes lecciones de democracia, y esto es una buena muestra.
Manolo decía, contra la mala memoria, la buena historia, ¿no? Quizá mirar al pasado desde esa verdad histórica requiere aplicar esos métodos y esas técnicas que se han demostrado fiables desde la historiografía, y que igual que cuando pedimos que una decisión técnica siga los patrones de los científicos, pues en este caso también deberían tener que ver con esas decisiones por parte de quienes son los expertos, ¿no? En este caso, los historiadores.
Mira, disponemos, eso me hace recordar, me supongo que a Mirta también, recordar a don Julio Adosti, maestro de historiadoras y de historiadores, es una persona pues falleció pues de manera prematura y dejó un libro casi póstumo, la obra, pues para él casi la obra de su vida, lo decía, era una biografía política, un estudio de Largo Caballero espectacular.
Que les vendría muy bien a esos que inspiran la destrucción de placas y de monumentos.
Ya, aparte que hay una ignorancia tremenda sobre el papel del Largo Caballero también en la guerra. Es decir, lo que resuena es el mito del Lenin español, se descontextualiza. Lo cierto es que él sale al exilio cuando deja la jefatura del gobierno, y es una persona, es decir, es un dirigente, un jefe de gobierno legítimo español, o ex jefe, que termina en un campo de concentración, que le dan una paliza, que le dejan casi muerto a la puerta del campo, y que sobrevive, y que fue considerado en Europa como un referente de la lucha antifascista y democrática. Y aquí lo seguimos asociando al periodo de la guerra, al terror rojo, a
ellos. Que no quieren revisar, no quieren estudiar, y que se basan en lo que estudiaron de pequeñitos en un cole franquista o herederos de aquella época.
Ellos ¿Quién sabe en España, salvo probablemente los especialistas, cuál fue la trayectoria de Largo Caballero? Ya no digo en España, sino desde que terminó la guerra. ¿Quién sabe que estuvo en un campo de concentración?
Pero no quieren saber, si es que no quieren saber.
Definitivamente necesitamos más historia y menos panfletos. Muchísimas gracias a los dos por este rato compartido. Sé que tenéis otras obligaciones y os agradezco mucho este ratito. Y bueno, pues sobre todo, no solo por este momento, sino por vuestro trabajo serio y riguroso sobre una de las épocas más oscuras de nuestro pasado reciente. Un fuerte abrazo a los dos. Gracias.
Igualmente para ti.
Gracias.
Chao.